Eurípides, Andrómaca, tragedia trágica, personajes, Andrómaca, Peleo, el coro de mujeres, la nodriza, Hermione, un mensajero, Menelao, Tetis, Meloso, una esclava. Andrómaca, honra de la tierra asiática, ciudad tebana, en donde en otro tiempo con las delicias de una rica dote, partí para la cual morada de Príamo, sometida en matrimonio a Héctor, con el fin de tener hijos. Yo, Andrómaca, dichosa entonces y más desdichada ahora que ninguna otra mujer lo será nunca, he visto a mi marido Héctor muerto por Aquileo y a Astianacte, el hijo que de aquel hube de concebir, precipitado desde empinadas torres después de la tierra de Troya. Y aunque desciendo de una raza nobilísima, he venido a la Hélade y me han hecho esclava del insular Neoptolemo, dándome a él como recompensa guerrera y parte que le correspondía del saqueo de Troya. Habito los campos vecinos de Fetia y en la ciudad de Farsalia, en donde la marítima Tetis habitaba con Peleo, lejos de los hombres y huyendo de su trato. Y el pueblo tesaliano, en honor de la boda de la diosa, llama a este lugar Tetidio, el hijo de Aquileo, o sea que una morada, pero permite a Peleo mandar en la tierra Farsalia, sin querer recoger el cetro al anciano mientras viva éste. Y unida al hijo de Aquileo, en esta morada he concebido y dado a mi amo un niño varón, y hasta ahora, aunque yacía en la desgracia, veré siempre que mientras mi hijo viviera, tendría yo algún apoyo y algún socorro para mis males. Pero desde que el amo se ha casado con la lacedemonia Hermione y le ha separado de mi lecho de esclava, me atormenta ella con malos tratos, porque dice que con los hechizos secretos le hago estéril y odiosa para su marido, y que quiero mandar en lugar de ella en la morada y echarla de su lecho por la violencia. Yo lo he ocupado mal de mi grado y lo he dejado ahora. El gran Zeus sabe que entré contra mi voluntad en este lecho, pero no lo persuado de ello, y quiere matarme, y su padre Menelao ayuda a su hija, a la hija en su propósito, y ahora está en estas moradas porque ha venido de Esparta con este designio. He acudido espantada a este templo de Tetis, próximo a las moradas con el fin de que ella impida que yo muera, pues Peleo y los hijos de Peleo veneran este templo como un monumento de la boda de Nereida. En cuanto a mi único hijo, le he hecho salir en secreto para una morada extranjera temiendo que le maten, porque no está su padre junto a mí para protegerme a la vez que el hijo, pues ha ido a la tierra de los delfienses para espiar su furor contra Apolo, cuando partió para Pito a pedir a Febo vengar a la muerte de su padre, implorando ahora al dios por su falta pasada, pretende tenerle propicio para en adelante. La esclava: señora, en verdad que no temo darte este nombre, ya que te juzgaba digna de él en tu morada, cuando habitábamos la tierra de Troya. Yo estaba dedicada a ti y a tu esposo vivo entonces. Ahora vengo a anunciarte algunas noticias, temiendo por cierto que me descubra uno de nuestros amos, pero compadecida de ti, porque Menelao y su hija urden en contra tuya designios que debes temer. Andrómaca, oh queridísima compañera de servidumbre, porque eres esclava como la que fue reina en otro tiempo y es desdichada ahora. ¿Qué hacen? ¿Qué emboscadas preparan los que quieren matarme a mí, que tan desventurada soy? La esclava: oh lamentable, quieren matar a tu hijo, a quien has sacado en secreto de la morada. Andrómaca, ¡ay de mí! ¿Han descubierto a mi hijo, a quien yo tenía alejado? ¿Cómo es posible, desgraciada de mí, que me muero? La esclava: no lo sé, pero me he enterado por ellos mismos. Menelao ha salido de la morada en busca de tu hijo. Andrómaca: me muero entonces, oh hijo, te matarán esos dos buitres si te cogen, y aquel a quien llamas padre se retrasa en Pito aún. La esclava: efectivamente, creo que de estar presente él no sería desdichada hasta ese punto, pero ahora te ves privada de amigos. Andrómaca: ¿no dicen que va a venir Peleo? La esclava: es demasiado viejo para ayudarte con su presencia. Andrómaca: pues he hecho que le llamen y no una sola vez. La esclava: ¿crees entonces que no se preocupa de ti ninguno de esos mensajeros? Andrómaca: ¿por qué lo dices? ¿Acaso quieres llevar tú misma mi mensaje? La esclava: ¿pero qué voy a decir si estoy ausente de la morada mucho tiempo? Andrómaca, encontrarás razones numerosas. ¿Qué mujer eres? La esclava, hay peligro, porque Hermione no es una guardiana descuidada. Andrómaca, ya lo ves, abandona a tus amigos en las desgracias. La esclava, eso jamás, no me hagas ese reproche, iré, porque aunque deba sufrir cualquier desdicha, la vida de una esclava no es sensible. Andrómaca, ve pues, por lo que a mí respecta, haré subir hasta el Urano los gemidos y lamentos de que soy presa siempre, pues para la mujer es un consuelo natural tener sin cesar en la boca y en la lengua, mientras duren sus males. Y no tengo para gemir una sola razón, sino varias. Mi patria, Héctor muerto, y el duro destino a que estoy ligada y que me ha precipitado indignamente en la servidumbre. De ningún mortal hay que decir que es dichoso antes del día supremo, ni antes de saber cómo ha descendido muerto al Hades. París no se llevó a la alta Ilión una esposa sino una Erinis, cuando condujo a Helena a su lecho nupcial. Por causa de ella, oh Troya, y asoló con el hierro y con el fuego el rápido Ares, llegado con las mil naves de la Hélade, y el hijo de la marítima Tetis arrastró a la saga de su carro alrededor de las murallas a mi marido Héctor. Desdichada de mí y yo misma, arrancada de mi lecho nupcial, fui llevada a la orilla del mar con la cabeza cubierta por el veno vil. Por mi cara corrieron lágrimas abundantes cuando dejé mi ciudad y mi lecho nupcial y a mi esposo caído en el polvo. ¡Ay, desdichada de mí! ¿De qué me servía ver aún la luz para ser esclava de Hermione? Abrumada por ella y suplicando a la imagen de la diosa, la rodeo con mis brazos y me consumo en lágrimas como la gota que fluye de la roca. El coro, estrofa 1. Oh mujer sentada desde hace tiempo en este suelo y en este templo de Tetis que no abandonas. Aunque soy de Fetia, vengo a ti que eres de raza asiática, a ver si puedo hallar remedio para los males inexplicables que os han lanzado a ti y a Hermione a una querella odiosa por culpa del lecho nupcial del hijo de Aquileo que posees con ella. El coro, antiestrofa 1. Advierte tu destino, reflexiona en la desdicha presente en que has caído. Combates a tus amos, y siendo una mujer iliana te pones en contra de las mujeres de Lacedemonia. Abandona este templo que recibes ovejas ofrecidas a la diosa del mar. ¿Qué utilidad reporta que consumas tu cuerpo por culpa de la violencia de tus amos? Tu poder te reducirá. ¿A qué tantos trabajos y penas cuando nada puedes? El coro, estrofa 2. Vamos, deja la espléndida morada de la divina Nereida y comprende que eres esclava de una tierra extranjera, en una ciudad extranjera, donde no ves a ningún amigo tuyo. ¡Oh, desventuradísima! ¡Oh, miserabilísima esposa! El coro, antiestrofa 2. Porque estoy lleno de compasión por ti, mujer iliana, ya has venido a nuestras moradas. Pero me reprimo por miedo a mis amos y solamente veo con piedad tu destino, temeroso de que el vástago de la hija de Zeus sepa que soy benévola contigo. Hermione, no he venido trayendo a la morada de Aquileo y de Peleo como primicias nupciales estos adornos de oro que circundan mi cabeza y estos peplos de colores varios que revisten mi cuerpo, sino que los he traído de la tierra Lacedemonia espartana, y me los ha dado mi padre Menelao con una gran dote, a fin de que me esté permitido hablar con libertad. Así respondo a vuestras palabras. Pero tú, que eres una mujer cautiva y una esclava, quieres tras de ahuyentarme poseer estas moradas, y por tu filtro soy odiosa a mi marido, y por causa tuya mi vientre permanece estéril, pues el ingenio de las mujeres asiáticas es hábil para todas estas cosas. Por eso te refrenaré, y no serán para ti un recurso la morada de Nereida, ni al altar ni al templo, y morirás. Y si alguno de los hombres o de los dioses quiere salvarte, es preciso en vez de tu antiguo orgullo, tornarte humilde, prosternarte a mis rodillas y barrer mi morada, y derramar el rocío de Aquelao, de los vasos de oro, y comprender en qué tierra estás, porque aquí ya no tienes a Héctor, ni a Priamo, ni riquezas, sino una ciudad de la Hélade. ¿A tal extremo de demencia has llegado, miserable, que osaste acostarte con el hijo de un padre que ha matado a tu marido y concebiste hijos de quien le mató? Así es la raza de los bárbaros. El padre se une a su hija y el hijo a su madre, y a la hermana a su hermano, y los que más se quieren se matan entre sí, y la ley no prohíbe nada de esto. No introduzca semejantes cosas entre nosotros, porque no es decoroso de que un hombre tenga las riendas de dos mujeres, y quien no quiera habitar en una morada vergonzosa, debe contentarse con una sola cipris nupcial. El coro. Los celos son propios de mujeres, que siempre odian mucho a las que comparten con ellas el lecho nupcial. Andrómaca. ¡Ay, ay, ay! La juventud es mala para los mortales y malo es que en la juventud un hombre tenga deseos inicuos. Por lo que a mí respecta, temo que el hecho de ser yo tu esclava haga que te niegues a oír lo que tengo que decirte, cuando haya de darte buenas razones, y que sea para mí una desgracia el tener razón. Los grandes, como tienen mucho orgullo, soportan con dificultad las razones superiores de los pequeños. Sin embargo, no me resignaré a traicionarme a mí misma. Di, oh joven, ¿qué motivos tenía yo para esperar privarte de tus bodas legítimas? ¿Acaso la ciudad, la ceremonia, es inferior a la de los frigios? ¿O mi destino supera al tuyo y me ves libre? ¿Será porque en vista de mi juventud y mi hermosura, orgullosa de mis muchas riquezas y de mis muchos amigos, quiero posesionarme de la morada en tu lugar? ¿Será para parir en lugar tuyo hijos esclavos que constituirían para mí una carga miserable? ¿Sufriría nadie que mis hijos fuesen reyes de Fetia, no siéndolo tú? A fe que los helenos me quieren extremadamente. Le soy desconocida por Héctor y por mí misma. ¿Y no era yo reina de los frigios? No es por culpa de mi filtro por lo que tu esposo te odia, sino porque no sabes agradarle. Porque el verdadero filtro no es la belleza, oh mujer, sino que lo son las virtudes que deleitan a los maridos. En cuanto a ti, si algo te ofende, dices que la ciudad, la ceremonia es grande y que Esciros no vale nada, y te envanece de tus riquezas entre los pobres y para ti es Menelao más grande que Aquileo. Por eso te odia tu marido. ¿Conviene que la mujer, aun cuando pertenezca a un mal marido, le complazca y no luche con orgullo? Si tuvieras por marido a un rey de Tracia, tierra cubierta toda de nieve, en donde el mismo hombre hace entrar por turno a su lecho a varias mujeres, ¿las habrías matado acaso? ¿Y deshonrarías a todas las mujeres insaciables en tus deseos? Es verdad que sería vergonzoso, aunque suframos nosotras mucho más que los hombres esa enfermedad del deseo, nos reprimimos. ¡Oh, queridísimo Héctor! Cuando Cipres te turbaba a veces, yo amaba por ti a las que te gustaban, y con frecuencia di mi pecho a tus bastardos por no disgustarte. Pero tú, por celos, no permites que ni una sola gota de rocío etéreo toque a tu marido. ¡Mujer! Cuida de no superar a tu madre en deseo de hombre. Los hijos que tienen sano el espíritu deben evitar las malas costumbres de sus madres. El coro. Señora, haz todo lo posible por permitirme que te persuada para que te reconcilies con esta. Hermione, ¿por qué hablas tan arrogantemente y luchas de palabras conmigo, como si solo tú fueras honrada y yo no fuese casta? Andrómaca, no lo eres, ciertamente, al menos no lo eres en las palabras que pronuncias. Hermione, que no resida en mí tu espíritu, mujer. Andrómaca, eres joven y tus palabras avergüenzan. Hermione, tú no hablas en efecto, pero obras en contra mía cuanto puedes. Andrómaca, ¿no sabes sufrir en silencio el dolor que te ocasiona Cipris? Hermione, ¿cómo? ¿Acaso no es eso lo mejor para las mujeres? Andrómaca, para los que lo buscan como es debido, si no, es oprobioso. Hermione, no gobernamos nuestra ciudad con arreglo a las leyes de los bárbaros. Andrómaca, lo que aquí es vergonzoso no es menos vergonzoso allí. Hermione, en verdad que eres hábil, pero con todo tienes que morir. Andrómaca, ¿ves la estatua de Tetis que te mira? Hermione, por cierto que odia tu patria a causa de la muerte de Aquileo. Andrómaca, fue Helena, tu madre, quien le ha matado y no yo. Hermione, ¿vas a ultrajarme todavía? Andrómaca, he aquí que callo y cierro mi boca. Shh. Hermione, habla acerca del motivo que te trae. Andrómaca, digo que no eres tan prudente como conviene que seas. Hermione, ¿no dejarás el templo sagrado de la diosa del mar? Andrómaca, sí, si muero, si no, no lo dejaré nunca. Hermione está resuelto y no esperaré a que regrese mi marido. Andrómaca, y yo no me entregaré a ti antes de su regreso. Hermione, emplearé el fuego sin cuidarme de ti. Andrómaca, enciéndelo pues, lo sabrán los dioses. Hermione, haré en tu cuerpo abrasadoras llagas. Andrómaca, degüéllame, mancha de sangre el altar de la diosa, que ella me vengará de ti. Hermione, oh rebaño bárbaro, dura obstinación, ¿quieres morir, pues? Enseguida voy a echarte de tu asilo. Tengo para ti un cebo seguro, pero ocultaré lo que quiero decir, que no tardará ello en revelarse por sí mismo. Persiste en tu resolución, aun cuando por todas partes te rodeara plomo derretido, te arrancaré de aquí antes de que vuelva el hijo de Aquileo, en quien confías. Andrómaca, en él confío. Es extraño, algún dios hubo de dar a los mortales remedios contra las serpientes feroces, pero a lo que es peor que la víbora y el fuego, a una mujer malvada, nadie le ha encontrado remedio. ¡Qué tan calamitosas somos para los hombres! El coro, estrofa 1. En verdad que causó grandes calamidades el hijo de Maia y de Zeus cuando llegó a los bosques ídeos conduciendo el carro del hermoso yugo de las tres diosas para el combate lamentable de la belleza hacia los establos del boyero, hacia el joven pastor solitario en su morada desierta. El coro, antiestrofa, llegadas que fueron a los bosques umbríos, las diosas lavaron sus cuerpos brillantes en las aguas de los manantiales de la montaña y se presentaron al hijo de Priamo y rivalizaban en palabras halagüeñas y triunfó Cipris con sus palabras hábiles, dulces de oír, pero que habían de atraer la amarga ruina de la desventurada ciudad, de los frigios y de las ciudadelas de Troya. El coro estrofa 2, lugiera a los dioses que la que en otro tiempo parió a París, lanzase esta calamidad por encima de su cabeza, antes de enviarle a habitar en el monte Ídeo, cuando junto al laurel sagrado, Casandra gritó que era preciso matar a aquel mortal azote de la ciudad de Priamo. ¿A quién no le incitó ella para que lo hiciese? ¿A qué anciano del pueblo no rogó que matase al niño? El coro antiestrofa 2. ¿No se habría impuesto el yugo servil a los ilianos? Y tú, mujer, estarás en posesión de una morada real. ¿Habría evitado ella a la Hélade los trabajos dolorosos que sus hombres, jóvenes, han soportado errando en torno a Troya durante 10 años? ¿No habrían quedado desiertos los lechos y no se verían los ancianos privados de sus hijos? Menelao, llego después de coger a tu hijo a quien habías ocultado en otra morada, a escondidas de mi hija. ¿Pensabas que esta imagen de la diosa os protegería a ti aquí y a este en casa de la que le tenían oculto? Pero he aquí que eres menos avisada que Menelao, mujer. ¿Cómo no abandones este recinto, mataré a tu hijo en lugar tuyo? Escoge, pues, entre morir o ver perecer a este niño por culpa de tus ultrajes para conmigo y para con mi hija. Andrómaca, oh fama, fama, millares de mortales que no eran nada, les proporcionas una existencia brillante. Considero dichoso a los que deben el honor de su nombre a la verdad, pero los que no se lo deben más que la mentira pasan, a mi entender, por sabios merced a la casualidad. Eres tú quien, capitaneando a los helenos más valientes, ¿arrebataste en otro tiempo Troya a Priamo, siendo tan cobarde? ¿Tú que después de la palabra de tu hija niña todavía muestras tanta arrogancia y luchas contra una infeliz esclava? No te juzgo digno de Troya ni vencedor de Troya. Los hay que brillan por fuera y son tenidos por sabios, pero por dentro, como las demás hombres, si no triunfan por las riquezas, que pueden mucho siempre. Veamos, Menelao. Cesemos de estos discursos. Si me mata tu hija, si ella me trae la muerte, no podrá rehuir la expiación de este asesinato y ante todo el pueblo serás culpable tú también. porque te abrumará tu complicidad, o escaparé a la muerte y matarás a mi hijo. Pero, ¿cómo soportará tu padre con alma tranquila la muerte de su hijo? Troya no le ha llamado cobarde como a ti. Él va donde es preciso que vaya y se mostrará digno de Peleo y de su padre Aquileo. ¿Echará de sus moradas a tu hija y al casar a ésta con cualquier otro? ¿Qué vas a decir? ¿Que ha huido de un mal marido por pudor? Eso sería falso. ¿Quién se casará con ella? ¿La guardarás sin marido, viuda y envejeciendo en tu morada? ¡Oh, mísero hombre! ¿No ves los males innumerables que te aguardan? ¿Por cuántas concubinas no quisieras ver ofendida a tu hija antes que sufrir lo que te anuncio? No conviene, por una nimiedad, dar origen a males graves y a las que las mujeres somos un azote. Y ya que las mujeres somos un azote, los hombres no deben parecerse a las mujeres. Por lo que a mí respecta, en efecto, si he envenenado a tu hija con ayuda de filtros, como ella dice, y tornado su vientre estéril por voluntad propia y no por obligación, no me acerco yo a este altar, y me someteré al juicio de tu yerno, que no me infligirá un castigo menor a mí, que le privo de posteridad. Así pienso, pero te temo, pues solamente por una querella de mujer asolaste la desgraciada ciudad de los frigios. El coro. Con demasiada audacia has hablado a los hombres, mujer, y tu modestia ha lanzado demasiado lejos los dardos de tu espíritu. Menelao. De poca monta es esto en efecto y poco digno de mi poderío, como dices, y de la Hélade. Pero has de saber que para cualquier hombre vale más obtener lo que quiere que tomar Troya. Y presto ayuda a mi hija, porque estimo un grave ultraje que se vea privada del lecho nupcial. Una mujer puede soportar otros males menores, pero la que pierde a su marido pierde la vida. Conviene que éste mande en mis esclavos y mi hija en los de su marido. Y yo también, pues entre amigos no hay bienes particulares y todo es común entre verdaderos amigos. Pero si mientras ellos están ausentes, yo no velo por sus bienes, obro como un cobarde y no como un hombre cuerdo. Levántate, pues, y sal de este templo de la diosa, porque si mueres este niño escapará a su destino. Si te niegas a morir te mataré, pues es necesario que uno de vosotros dos pierda la vida. Andrómaca, ay de mí, me obligas a una opción cruel, desdichada seré escogiendo y desdichada no escogiendo. Oh tú que por poca cosa meditas males graves, ¿por qué matarme? ¿Por qué? ¿A qué ciudad he traicionado? ¿A cuál de tus hijos he matado? ¿Qué morada he quemado? ¿A la fuerza me acosté con mi amo? ¿Y es a mí, y no a él, autor de estos males, a quien vas a matar? Omitiendo el principio vas a la conclusión. ¡Ay de mí por culpa de estos males! ¡Oh mísera patria! ¡Cuántos indignos sufrimientos soporto! ¿Qué necesidad tenía yo de parir y añadir un doble fardo al primer peso? Pero, ¿por qué lamentarme de estas cosas sino de las miserias presentes? Yo que he visto el cadáver de Héctor arrastrado a la saga de un carro, y a Ilión, incendiada miserablemente y a mí misma arrastrada por los cabellos hasta las naves de los argianos, y desde mi llegada a Fetia estoy casada con los matadores de Héctor. ¿Por pues ha de ser dulce para mí vivir? ¿Hacia qué he de mirar? ¿Hacia mi destino pasado o presente? Un solo hijo me quedaba, al que quiero como a los ojos de mi vida, ¿y van a matarle porque así les place? No, en verdad no perecerá él por salvar mi vida mísera. En él reside mi última esperanza, que es la de salvarle, y sería un oprobio para mí no morir por mi hijo. He aquí que abandono el altar, me entrego a vuestras manos para ser degollada, exterminada, colgada por el cuello. Oh hijo, yo tu madre, voy al Hades para que no mueras. Si escapas a la muerte, acuérdate de tu madre y de lo que he sufrido al perecer. Y cuando tu padre te bese, dile vertiendo lágrimas y rodeándole con tus brazos, cuántos males he sufrido. Para todos los hombres los hijos son la vida. Si alguno lo censurara por no conocer la dicha de tener hijos, y si no sufre por ellos, es dichoso en la desdicha. El coro. Al oír tus palabras tengo compasión de ti. Dignas de piedad son las calamidades de todos los mortales, aunque sean extranjeros. Debías intentar una reconciliación entre tu hija y esta mujer, Menelao, con el fin de librarla de estos males. Menelao, esclavas, cogedla y atadle las manos. pues no va a oír palabras agradables. En efecto, con objeto de que abandonaras el altar de la diosa, he anunciado la muerte de tu hijo, y con ello te he impulsado a entregarte a mis manos para ser muerta. Sabe que así será por lo que a ti respecta. Sobre lo que concierne a tu hijo, mi hija decidirá si es preciso matarle o no. Pero entra en la morada a fin de aprender a no ultrajar jamás a los hombres libres, siendo una esclava como eres. Andrómaca, ¡ay! Me has cogido con astucia y se me ha engañado. Menelao, anúnciaselo a todos, no lo negaré. Andrómaca, ¿es eso legal entre los que habitáis a orillas de Eurotas? Menelao, y entre los que habitan en Troya y se vengan de haber sido ultrajados. Andrómaca, ¿crees que los dioses no son dioses y no toman venganza? Menelao, cuando se manifieste, la sufriré, pero a ti he de matarte. Andrómaca, ¿y arrancarás a este pequeño debajo de mis alas? Menelao, no, cierto, pero se lo daré a mi hija para que le mate si quiere. Andrómaca, ¡ay! Entonces no lloraré por ti, oh hijo mío. Menelao, ¿no te queda tan segura esperanza? Andrómaca, oh los más odiosos de los mortales ante todos los hombres, habitantes de Esparta, conciliábulo de astucias, reyes de la mentira, forjadores pérfidos de desdichas que tenéis pensamientos tortuosos, malos y engañosos, florecéis injustamente en la Hélade. ¿Qué crimen no reside en vosotros? ¿Dónde más innumerables asesinatos? ¿No estáis ávidos de ganancias vergonzosas? ¿No se os sorprendió siendo siempre diciendo una cosa con la lengua y pensando otra? Ojalá perezcáis. Morir no es para mí tan cruel como crees. Todo me indujo a morir desde que fue destruida la desventurada ciudad de los frigios y muerto mi ilustre marido, cuya lanza ha hecho de ti con frecuencia un cobarde marinero en vez de un hoplita de tierra. Y ahora, sintiéndote bravo con una mujer, me matas. Átame, pues, porque en verdad que nunca posa la cara a mi lengua a ti ni a tu hija. En efecto, si tú eres grande en Esparta, yo he sido grande en Troya, y si sufro un destino adverso, no te gloríes nada por ello que también tú podrás sufrirlo un día. El coro, estrofa 1. Jamás aprobaré los lechos nupciales dobles de los mortales, ni que se tengan hijos nacidos de madres diferentes, causa de tristes calamidades en las familias. Conténtense mi marido con un solo lecho nupcial no compartido. El coro, antiestrofa 1. Ciertamente también en las ciudades son más insoportables dos mandos que uno solo. ¿Es esta una carga sobre otra carga y motivo de sedición entre los ciudadanos? Las mismas musas excitan una querella entre dos poetas que componen el mismo himno. El coro, estrofa 2. Cuando los vientos y rápidos se llevan a los marinos, dos pilotos y una muchedumbre de sabios tienen menos utilidad que uno más débil, pero que mande solo. Lo mismo ocurre en las moradas privadas que en las ciudades, cuando se quiere gobernar bien. El coro, antiestrofa 2. La Lacedemonia, hija de estratego Menelao, lo ha demostrado. Un fuego furioso le hace entrar en ese lecho extraño y medita el asesinato de esta desventurada joven Iliana y de su hijo, invadida por una envidia odiosa. Ese asesinato es impío, injusto, odioso. Un día, venerable, sufrirás el castigo de ello, pero veo aparecer ante la morada la pareja unida y amenazada de una sentencia de muerte. ¡Desdichada mujer! Y tú, desdichado niño, que morirás por culpa de la boda de tu padre, de tu madre, sin haber hecho mal y puro de todo crimen, para con estos reyes. Andrómaca, he aquí que me envían bajo tierra, con mis manos sangrientas ligadas por cadenas. Moloso, madre, madre, yo descenderé allí contigo bajo tu ala. Andrómaca, mísera víctima, oh jefe de la tierra de Fetia. Moloso, oh padre, ven a socorrer a los que te son queridos. Andrómaca, quedarás acostado, oh querido hijo, sobre los pechos de tu madre, muerto bajo la tierra con tu madre muerta. Moloso, ay, de mí, ¿qué haré? ¿Y tu madre? Menelao, id debajo de la tierra porque habéis venido de las murallas enemigas. moriréis uno y otro por razones diferentes. A ti es mi sentencia la que te mata y mi hija Hermione es quien mata a este niño. En efecto, es mucha locura en enemigos cuando pueden matarlos y librar de este temor a su morada. Andrómaca, oh marido, marido, flugiera los dioses que tuviese yo tu mano y tu lanza, oh hijo de Priamo. Moloso, desdichado de mí, qué hechizo, qué hechizo, qué hechizo encontraré contra la muerte. Andrómaca, abraza la rodilla del amo y suplícale, oh hijo. Moloso, oh querido, querido, aleja de mí la muerte. Andrómaca, mis párpados destilan lágrimas como el manantial que cae desde lo alto de una roca. ¡Desdichada de mí! Moloso, ¡ay de mí! ¿Qué remedio encontraré para estos males? Menelao, porque así me imploras con tus ruegos, como implorarías a una roca marina azotada por las olas. Soy el sostén de los míos, pero no tengo nada que me ate a ti, pues he consumido gran parte de mi vida en apoderarme de Roya y de tu padre y de tu madre. Ya que te envaneces de ella, con ella bajarás al Hades subterráneo. El coro. Veo a Peleo que viene aquí apresurando su marcha senil. Peleo, a vosotros os lo pregunto así como al que ordena esta matanza. ¿Qué sucede? ¿Y cómo, por qué causa está tan trastornada la morada? ¿Qué hacéis preparando estos suplicios sin juicio previo? Menelao, detente. No te apresures a obrar sin juzgar. Tú precédeme más deprisa porque me parece que la cosa no admite dilación. Y ahora o nunca es cuando deseo recobrar el vigor de la juventud. Primero, levantaré un viento propicio, como para las velas, para esta mujer. Dime, ¿con qué derecho te llevan estos con tu hijo, después de atarte las manos? ¿Porque pereces en ausencia mía y de tu amo, como una oveja que con su cuerpo da calor a su cordero? Andrómaca, estos, oh anciano, me llevan a la muerte con mi hijo, como ves. ¿Qué voy a decirte? Pues que no fue con un solo llamamiento, sino con mil mensajes, como te apresuré a venir. ¿Acaso has oído hablar de la querella que en estas moradas ha promovido la hija de este y del motivo por qué muero? ¿Y ahora me llevan tras de arrancarme del altar de Tetis, la que tú veneras y parió para ti un hijo noble, y condenándome sin ningún derecho y sin esperar el regreso de los que se hallan ausentes de estas moradas? ¿Se aprovechan de mi soledad y la de este hijo, que no es culpable de ningún mal y a quien quieren matar conmigo? ¡Desdichada de mí! Pero ternándome a tus rodillas, oh anciano, porque no me está permitido tocar con la mano a tu carísimo mentón, por los dioses te suplico que me libertes. De no ser así, moriremos vergonzosamente para nosotros y miserablemente para mí, oh anciano. Peleo, os ordeno que desatéis sus ligaduras antes de que uno de vosotros gima y dejéis libres sus dos manos. Menelao, y yo lo prohíbo, porque no soy inferior a ti y tengo sobre ella más poder que tú. Peleo, ¿cómo? ¿Has venido a mandar en mi morada? ¿No tienes bastante con mandar en Esparta? Menelao, me apoderé de esta cautiva en Troya. Peleo, pero el hijo de mi hijo lo recibió de recompensa. Menelao, ¿no es mío lo que él posee como suyo son mis bienes? Peleo, para usar bien de ellos, no para hacer el mal, no para matar violentamente. Menelao, sabe que nunca la arrancarás de mi mano. Peleo, ensangrentaré tu cabeza con este cetro. Menelao, tócame, acércate, para que me conozcas. Peleo, pero ¿te cuentan entre los hombres, oh cobardísimo nacido de cobardes? ¿Hay alguna razón para que te cuenten entre los hombres a ti, que has sido privado de tu mujer y por un frigio, dejando los hogares de tu mirada sin cerrar y sin guardar, como si en tus moradas tuvieras una mujer casta cuando era la peor de todas? Y aunque quisiere, ¿puede ser casta una joven espartana que sale de la morada con los muslos desnudos, desatada la túnica, entregándose con hombres jóvenes a las carreras y a las luchas, cosa que no puedo soportar? ¿Es para sorprenderme si no educas mujeres castas? Habría que preguntárselo a Elena, que salió de las moradas tras de abandonar tu lecho nupcial, marchándose impúdica con una joven a una tierra extranjera. ¿Y por ella has llevado a Ilión tan numeroso ejército de helenos? Cuando comprendiste que ella era culpable, ¿no debiste hacer la guerra, sino dejarla, despreciarla y no recibirla jamás en tu morada? Pero no abrigaste en tu espíritu tan feliz pensamiento. Hiciste perecer a una muchedumbre de almas nobles, has privado de sus hijos a viejas madres y has arrebatado nobles hijos a padres con cabellos blancos. Y yo soy de eso desgraciado y te miro como el mal demonio de Aquileo, a ti que eres el único que no ha vuelto herido de Troya, y has traído tus hermosas armas en estuches hermosos, y tales como las llevaste. Yo mismo aconsejaba a mi nieto, cuando quería tomar mujer, que no formara alianza contigo y recibiera en sus moradas a la hija de una mala mujer, porque las hijas tienen los vicios maternos. Considerad, pues, oh pretendientes, que no debéis casaros más que con hijas de madres virtuosas. Además, has sido injurioso con tu hermano, ordenando que matara a su hija, que tanto temías no volver a encontrar a una mujer perversa. Cuando fue tomada Troya, pues sigo ocupándome de ti, no mataste a tu mujer, que estaba de nuevo en poder suyo, sino que al mirar sus senos, arrojando tu espalda, recibiste un beso de ella y, vencido por el deseo de Cipris, acariciaste a una perra traidora. ¡Oh, cobardísimo de ti! Y luego, llevado que fuiste a las moradas de mis hijos, te has conducido de un modo ultrajante durante su ausencia. ¿Quieres matar vergonzosamente a esta infeliz mujer y a este niño, que osará llorar en vuestras moradas a ti y a tu hija por más que seas tres veces bastardo? Con frecuencia, un suelo árido triunfa de una tierra pingüe, y muchos bastardos triunfan de los hijos legítimos. Pero llévate a tu hija. Más le vale a los hombres tener un yerno pobre, honrado y amigo, que un yerno vicioso y rico. En cuanto a ti, eres un hombre que no vale nada. El coro. Por un origen insignificante, la lengua excita grandes querellas entre los hombres. Los sabios lo temen y no promueven discusión con sus amigos. Menelao, ¿por qué dirás que son sabios los ancianos que tales parecen a los helenos? Tú que eres Peleo, nacido de un padre ilustre, unido a mí por alianza, dices cosas vergonzosas para ti y ultrajantes para nosotros. ¿A causa de una mujer bárbara, a quien debiste expulsar allende las aguas del Nilo, allende Fasis? Y no debería exhortarte a eso siempre, pues ella es de la tierra asiática, donde yacen muertos por la lanza los innumerables cadáveres de la Hélade. Y también es culpable ella de la sangre de tu hijo, porque París, que ha matado a tu hijo Aquileo, era hermano de Héctor, y esta es la mujer de Héctor. Y sin embargo, te resignas a vivir bajo el mismo techo que ella, a sentarte a la misma mesa, y permites que en tu morada para hijos enemigos. Y cuando quiero matarla, tanto en ventaja tuya como en ventaja mía, anciano, me es arrebatada de las manos. Pero escucha, pues, no es vergonzoso hablar. Si mi hija no pare, y si nacen hijos de ésta, ¿les harás dueño de las tierras fetiótidas? ¿O siendo bárbaro de origen, mandarán en los helenos? Después de esto, ¿soy yo quien no razona, quien odia la justicia y solo tú tienes razón? Ahora piensa en esto. Si hubieras casado a tu hija con cualquier ciudadano, ¿sufrirías esas cosas en silencio? No lo creo. Y aquí que por una extranjera injurias así a tus amigos naturales. Sin embargo, el marido y la mujer tienen el mismo derecho cuando ésta es ultrajada por su marido que cuando el hombre tiene en su morada a una mujer impúdica. La fuerza del hombre reside en sus brazos y la de la mujer está en el apoyo de sus padres y de sus amigos. ¿No es justo, pues, que venga yo en ayuda de los míos? Tú eres viejo, viejo, y al hablar así de mí como estratega, me alabas más que si te callaras. Por lo que a Elena respecta, no ha sufrido estas calamidades voluntariamente, sino por orden de los dioses, y esto ha servido de mucho a la Hélade. Sin experiencia de las armas y de la guerra, los helenos han vuelto más aguerridos, porque en todo la experiencia es maestra de los hombres. Si al encontrarme en presencia de mi mujer me contuve para no matarla, obré cuerdamente. Y también quisiera que no hubieras matado a Poco, Te he aconsejado con benevolencia y no con cólera, pero si te pones furioso, será porque la incontinencia de la lengua es más fuerte en ti, en tanto que yo tengo el beneficio de la previsión. El coro, pues cesad de entregaros a palabras vanas, porque así es mejor, que podrían estar equivocados ambos a la vez. Peleo, ay, qué costumbres tan malas reinan en la Hélada. Cuando un ejército eleva trofeos sobre los enemigos, no se piensa en que se deben a la fatiga de los guerreros, sino que es el estratego quien se lleva toda la gloria. Y aunque él por sí solo no ha hecho con la lanza más que los otros mil, posee más fama. Asentándose con arrogancia en las magistraturas de la ciudad, respiran orgullo por encima del pueblo, aunque sean hombres insignificantes. Otros, sin embargo, serían mucho más hábiles que aquellos si la audacia residiese en ellos al mismo tiempo que la voluntad. Así tú y tu hermano os mostráis llenos de orgullo a causa de la toma de Troya y por haber tenido el mando guerrero, alardeando de las penas y fatigas de los demás. Pero yo te demostraré que el ídeo París no era un enemigo mayor que Peleo. Si no sales inmediatamente de esta morada con tu hija estéril, a la cual el que ha nacido de mi sangre ahuyentará de las moradas, cogiéndola por los cabellos, ya que por no haber podido parir como una ternera estéril, no sufre ella que otra para. Aunque sea ella desgraciada para tener hijos, ¿vamos a vernos privados de ellos? Alejaos de esta, esclavos, a fin de que yo vea quién me impide desatarle las manos. Levántate para que, aunque temblón, deshaga yo los nudos. ¿Cómo has maltratado sus manos, oh cobardísimo? ¿Creías que atabas a un buey o a un león? ¿O temías que cogiendo una espada te rechazase ella? Ven a mis brazos, oh niño, desata conmigo las ligaduras de tu madre. En Fetia te criaré para que seas el mayor enemigo de estos. Si a los espartanos les faltara la gloria de la guerra y el valor de la refriega, sabed que no serían superiores en ninguna otra cosa. El coro. Desenfrenada es la raza de los ancianos, y sólo a duras penas se la puede reprimir a causa de su natural irritable. Menelao. Eres demasiado propenso a proferir injurias. He venido a Fetia obligado y nada indigno haré ni sufriré en ella. Y ahora, como no tengo tiempo que perder, regresaré a mi morada, porque ahora se nos muestra hostil una ciudad situada no lejos de Esparta y que era amiga nuestra en otro tiempo. Para vengarme, quiero conducir tropas contra ella y reducirla a mi poder. En cuanto haya llevado a cabo lo que tengo resuelto, volveré, y cara a cara, me informaré por mi yerno, y sabré las razones que le impulsan, y si castiga a esta mujer y se porta bien en lo sucesivo, me conduciré con él como conmigo él se conduzca. Pero tus palabras las soporto fácilmente, ya que semejante a una sombra solo tienen voz y no pueden hacer otra cosa que hablar. Peleo, precédeme, hijo, resguardándote contra mi brazo y tú también, oh desdichada, porque tras de sufrir una cruel tempestad, has llegado a puerto tranquilo. Andrómaco, oh anciano, que los dioses colmen de bienes a los tuyos y a ti, que has salvado a mi hijo y a esta desdichada, pero ten cuidado, no vaya a ser que estos ocultos en un paraje solitario del camino me arrastren por la fuerza al verte viejo y a mí débil, y pequeño a este niño, procura que salvándonos ahora, no vuelvan a cogernos luego. Peleo, no profieras tímidas palabras de mujer. Anda, ¿quién va a tocaros? En verdad que gemiría quien lo hiciese, pues por el favor de los dioses mando a Fetia sobre tropas de caballería y numerosos hoplitas. Aún poseo intacto mi vigor y no estoy consumido de vejez como piensas. Solo con mirar a un hombre así triunfaré de él, aunque sea yo viejo. Un anciano valeroso supera a muchos jóvenes, pues, ¿de qué le sirve a un cobarde tener el cuerpo robusto? El coro. Estrofa. Que yo no nazca o que descienda de padres nobles y posea moradas ricas, porque si alguno entre los bien nacidos sufre cualquier dificultad, no se queda sin ayuda. En las familias ilustres es donde reside el honor y la gloria. El tiempo no borra las huellas de los hombres ilustres, y la virtud resplandece también entre los muertos. El coro antiestrofa. Más vale no alcanzar una victoria deshonrosa que vencer a la justicia con ayuda de la violencia y de la envidia. Por el momento, Eso agrada a los hombres, pero con el tiempo se marchita y se torna en oprobio para las familias. Quiero vivir una vida honrada sin conquistar el poder fuera del derecho, ni en el matrimonio ni en los asuntos públicos. El coro, Épodo. Oh, anciano Eáquida, creo que has sido muy célebre con tu lanza, con los lapitas contra los centauros, y que en la nave Argos, en una expedición ilustre, pasaste las simplegadas marítimas e inhospitalarias, y cuando el ilustre hijo de Zeus destruyó otra hora la ciudad de Ilión, volviste a Europa, gozando de una gloria triunfal a la suya. La nodriza. Oh, queridísimas mujeres, como una desgraciada sucede en este día otra desgracia. Como una desgracia sucede en este día otra desgracia, porque abandonada por su padre, teniendo a la vez conciencia de la mala acción que pensaba cometer cuando quería matar a Andrómaca y a su hijo. Mi señora Hermiona en estas moradas quiere morir, temerosa de su marido y ser ahuyentada ignominiosamente de estas moradas por esta causa, y de que se la condene a muerte por haber querido matar a los que no debía matar. A duras penas pueden los servidores que la guardan impedirla que se cuelgue del cuello y quitarle la espada de la mano que tanto gime ella y reconoce que ha querido cometer malas acciones. Y yo me esfuerzo para alejar el lazo fatal a mi señora o amigas, pero entrad vosotras en esas moradas, salvadla de la muerte, pues más fácilmente persuaden los amigos nuevos que aquellos a los que estamos acostumbrados. El coro. Ya oímos en las moradas el clamor de los servidores por los que nos anuncias. Parece que la infeliz quiere demostrar cuánto deplora los crímenes que ha proyectado. En su deseo de morir se escapa de las moradas huyendo de las manos de sus servidores. Hermione, estrofa 1. ¡Ay de mí! Quiero arrancarme la cabellera y desgarrarme con las uñas. La nodriza, oh hija, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres lastimar tu cuerpo? Hermione ante estrofa 1. ¡Ay, ay, ay! Ve por el éter, lejos de mis cabellos, ligero velo. La nodriza, hija, cubre tu pecho, recógete el peplo. Hermione estrofa 2. ¿Por qué he de cubrir mi pecho con el peplo? ¿No es manifiesto si le oculta a mi marido lo que ha hecho? La nodriza, ¿gimes porque proyectaste el asesinato de tu compañera de lecho? Hermione ante estrofa 2. Gimo por lo que he osado cometer, haciéndome execrable, execrable para los hombres. La nodriza. ¿Tu marido te perdonará esta falta? Hermione. ¿Por qué arrancas de mi mano esta espada? Devuélvela, devuélvela. Oh, querida, ¿para que me la clave? ¿Para qué me alejas del lazo? La nodriza. ¿Voy a abandonarte a tu furor para que mueras? Hermione. ¡Ay, oh destino! ¿Dónde encontraré la cara llama del fuego? ¿A dónde precipitarme desde lo alto de las rocas al mar o a las montañas selváticas, a fin que después de que muerta, sea presa del Hades? La nodriza, ¿por qué atormentarte con estas cosas? A todos los hombres llegan divinamente las calamidades, en una época o en otra época. Hermione, me has dejado, me ha dejado, me ha dejado en la orilla, oh padre, como una nave solitaria sin remo marítimo. ¿Me perderás? ¿Ya no habitaré en esta morada nupcial? ¿A qué estatua me acercaré suplicante? ¿Caeré como esclava a las rodillas de mi esclavo? ¿Flujiera a los dioses que como ave rápida de alas azules me alejase de Fetia? ¿O que fuese la nave de madera de pino que arribó primero a las costas ciáneas navegando por los estrechos? La nodriza, oh hija, no aprobé tus demasías cuando obraste mal con la mujer troyana, y ahora tampoco apruebo tu temor excesivo. No te rechazará así de tu lecho tu marido cediendo la palabra de una mujer bárbara. No te ha traído cautiva de Troya a ti, hija de un hombre ilustre, recibida con una dote cuantiosa y llegada de una ciudad muy floreciente. ¿Y tu padre, sin abandonarte, cómo temes, hija? No permitirá que se te eche de esta morada. Pero entra, no te muestres ante esas moradas. No vaya a ser que te sirva de deshonor el que te vean ante el vestíbulo, hija. El coro. He aquí un huésped extranjero que se adelanta hacia nosotros presuroso. Orestes, mujeres extranjeras, ¿no es esta la morada y el lecho real del hijo de Aquileo? El coro. Tú lo has dicho, pero ¿quién eres tú que nos lo preguntas? Oreste, soy hijo de Agamenón, y de Clitemestra, y me llamo Orestes, y voy al oráculo dodonense de Zeus. Pero ya que he venido a Fetia, he resuelto saber de una mujer que es parienta mía, Hermione la espartana, y enterarme de si vive y es dichosa, porque aunque habita lejos de nuestra tierra, me es querida. Hermione, oh, tú, te apareces a mi vista como un puerto de los marinos en las tempestades, hijo de Agamenón. Por tus rodillas te suplico que tengas piedad de mí, cuyo desdichado destino estás viendo. Aunque no llevo los ramajes de los suplicantes, echo mi brazo en torno a tus rodillas. Orestes, ah, ¿qué es esto? ¿No estoy equivocado? ¿Veo en verdad a la hija de Menelao, reina de estas moradas? Hermione, sí, por cierto, a la única hija de la Tindarea Helenia, dio a mi padre en sus moradas, sábelo. Orestes, ¿qué ocurre? ¿Son los dioses o los hombres los que te hacen sufrir? Hermione, sufro en parte por culpa de mí misma, en parte por culpa del hombre que me posee, en parte por culpa de algún dios. De todos modos, estoy perdida. Orestes, para una mujer sin hijos todavía, ¿qué calamidad puede existir que no sea una rivalidad de concubina? Hermione, por eso languidez, ¿has sabido hacérmelo declarar? ¿Lo has comprendido? Orestes, ¿ama tu marido a una concubina en vez de amarte a ti? Hermione, a la mujer de Héctor cautiva. Orestes, mala cosa has dicho, porque en verdad no es conveniente que un hombre tenga dos mujeres. Hermione, así es, y me he vengado. Orestes, ¿le has tendido alguna celada como las que las mujeres acostumbran a tender a otras mujeres? Hermione, he querido matarla así como a su hijo bastardo. Orestes, ¿la has matado o te la ha arrebatado algún accidente? Hermione, el viejo Peleo que tomó la defensa de los más malos. Orestes, ¿ha participado contigo alguno ese asesinato? Hermione, mi padre, llegado de Esparta con tal fin. Orestes, ¿le ha vencido la mano de un anciano? Hermione, por vergüenza, ha partido abandonándome. Orestes, ya comprendo, temes a tu marido por lo que has osado hacer. Hermione, tú lo has dicho, me matará en efecto y justamente, ¿qué importa hablar? Pero por Zeus, que protege a los padres, te suplico que me lleves de este país a cualquier país muy lejano, o en pos del techo materno, porque me parece que estas moradas me rechazarán como si tuviese una voz y la tierra de Fetia me odia. Si vuelve antes a su morada mi marido cuando abandone el oráculo de Febo, me matará a causa de mis vergonzosas acciones o seré esclava de aquella que he mandado. Pero, ¿cómo has obrado así de mal? Se dirá. Me ha perdido el consejo de malas mujeres, me han inflamado el alma diciendo: ¿soportarás que una malvada cautiva esclava comparta tu lecho en tus moradas? En verdad, juro por la reina Hera que jamás verá la luz de mi morada ninguna mujer gozando de mi lecho. Y escuchando estas palabras de sirenas astutas, pérfidas e insinuantes, me ha poseído la demencia. ¿Por qué iba a inquietarme por mi marido si disponía de cuanto tenía necesidad? Poseía yo abundantes riquezas, mandaba en estas moradas, habría parido hijos legítimos, y ella no habría tenido más que bastardos, esclavos a medio de mis hijos. Nunca, nunca, repito, conviene que los hombres cuerdos permitan que otras mujeres entren en la morada de la esposa, porque son instigadoras de desgracias. Una, por ganar algo, la corrompe; otra, que ya ha pecado, quiere que se pegue con ella, y muchas obran con impudor. Así es como se trastornan las moradas de los hombres. Contra estas calamidades, cerrad con cerraduras y cerrojo las puertas de vuestras moradas, porque nada bueno trae la llegada de mujeres de afuera, sino al contrario, muchos males. El coro, te has dejado llevar de la lengua en contra de tu sexo. Se te debe perdonar, pero conviene que las mujeres disimulen los vicios femeninos. Orestes, cuando era quien decía que habría que oír en presencia de ella las razones de los hombres. Por lo que a mí respecta, al enterarme del trastorno de esta casa y de su querella con la mujer de Héctor, dudaba si debías permanecer en esta casa o si, asaltada del temor que te infunde esa cautiva, debías salir de aquí. No he venido para obedecer tus órdenes, sino para el caso que tuvieras intención de partir, como pareces quererlo, y yo tuviera que llevarte conmigo, porque antes de habitar con este hombre eres mía, a consecuencia de la falta de probidad de tu padre, que antes de invadir la frontera de Troya, se me había dado por mujer, y se prometió luego, al hombre que te posee ahora, para cuando derribara la ciudad troyana. Después de volver aquí el hijo de Aquileo, perdoné a tu padre y rogué al hijo de Aquileo que renunciara a casarse contigo, hablándole de mis miserias y del demonio que me impele, y diciéndole que yo podría tener mujer entre mis parientes, pero no aparte de ello, porque estoy desterrado de mis moradas. Pero me ultrajó y me reprochó el asesinato de mi madre y la persecución de las terribles diosas del faz ensangrentada. Y abrumado por mi infortunio doméstico, yo temía, yo gemía soportando mis calamidades, y partí mal de mi grado y privado de tus bodas. Ahora pues, ya que tú experimentas reveses de fortuna y en la desgracia careces de resolución, te sacaré de estas moradas y te dejaré en manos de tu padre, porque el parentesco lo puede todo, y nada hay mejor que un amigo doméstico. Hermione, a mi padre, y no a mí, incumbe disponer de mí, pero llévame de estas moradas por lo pronto, no vaya a ser que mi marido lo prevenga a su vuelo, o que Peleo me persiga por jinetes al saber que dejo la morada de su hijo. Orestes, no te asustes de la mano de un anciano, y no temas nada del hijo de Aquileo después de los ultrajes que me infirió. Esa mano le ha tendido emboscadas de muerte y redes inevitables. No lo diré de antemano, pero ya lo sabrá la roca délfica cuando se lleve a cabo. El matricida le enseñará que los juramentos de mis aliados se han mantenido firmes en la tierra pítica y que no debía casarse con la que me estaba prometido. Será su perdición el castigo de la muerte de su padre que ha pedido él al rey Febo, y su cambio de pensamiento de nada le servirá con el dios que va a castigarle, sino que a causa de ello y de sus acusaciones contra mí, perecerá miserablemente. Ya sabrá hasta dónde llega mi odio, porque el demonio trueca el destino de los hombres enemigos y no les permite el orgullo. El coro, estrofa 1. Oh Febo, que ciñes de murallas la altura bien fortificada de Ilión, y tú, dios del mar, que eres arrastrado por cabellos azules sobre la llanura marina, ¿por qué entregaste a Eulalio la obra que habías construido traicionando a la desdichada Troya? El coro, antiestrofa 1. ¿Y para qué juntasteis tantos carros rápidos en las riberas de Simois, y excitasteis entre los hombres tantos combates mortales y sin coronas? Y muertos están los reyes descendientes de Ilión, y ya no arde en Troya el fuego en los altares para los dioses, y ya no esparce tu aromoso humo. El coro, estrofa 2. Muerto fue el atrida por mano de su mujer, y ésta, sufriendo muerte por muerte, la ha recibido de su hijo. La orden fatídica del dios mismo, lo designó cuando el agamenoniano, llegado a Argos, la mató, asesinó a su madre, después de entrar en el templo délfico. ¡Oh demonio, Febo! ¿Cómo voy a creerlo? El coro, antiestrofa 2. Numerosas mujeres han lanzado gemidos en las ágoras de los helenos por sus desventurados hijos muertos, y han dejado sus moradas para tomar otros maridos. No solo a ti y a tus amigos han abrumado estos dolores. La Hélade ha sufrido grandes calamidades, y el rayo ha atravesado los campos fértiles de los frigios, sembrando allí la muerte plutónica. Peleo, mujeres petiotidas, enteradme de lo que deseo saber. He oído decir de una manera vaga que la hija de Menelao había dejado estas moradas y se había alejado de ellas. Vengo, pues, deseoso de saber si es verdad, porque los que están en la morada deben inquietarse por la suerte de sus amigos ausentes. El coro. Lo que has oído es verdad, Peleo. No conviene que yo oculte la desdicha de los cuales he tomado parte. Efectivamente, se ha alejado de estas moradas la reina fugitiva. Peleo, impulsada por algún temor, acaba de decírmelo. El coro. Temiendo que su marido la expulse de la morada. Peleo, ¿será porque ella había proyectado la muerte del niño? El coro, ciertamente, y por temor a la mujer cautiva. Peleo, ¿ha abandonado las moradas con su padre o con algún otro? El coro, el hijo de Agamenón se la ha llevado de esta tierra. Peleo, ¿con qué objeto? ¿Quiere hacer de ella su mujer? El coro, ¿y también prepara la muerte de tu hijo? Peleo, ¿con emboscadas ocultas o combatiéndole frente a frente? El coro, en el templo sagrado de Loxia Delfiana. Peleo, ¡ay de mí! Esto es horrible. Que vaya alguien inmediatamente al altar pítico y diga a nuestros amigos lo que ha pasado aquí, a fin de impedir que el hijo de Aquilio sea muerto por sus enemigos. El mensajero, ¡ay, ay, qué desdicha! Vengo a anunciarte a ti, anciano, y a los amigos de mi amo. Peleo, ¡ah! ¡Ah! Hiere mi espíritu el presentimiento de alguna desgracia. El mensajero, sabe, anciano Peleo, que ya no existe el hijo de tu hijo. Ha sido herido por la espada por los hombres del Pianos y por el extranjero Micense. El coro, ay, ay, ¿qué vas a hacer, oh anciano? Ten cuidado, no te caigas, enderezate. Peleo, nada soy ya, me muero. Mi voz se apaga, mis miembros se disuelven en mí. El mensajero, escucha cómo ha pasado la cosa y yergue tu cuerpo si quieres vengar a los tuyos. Peleo, oh destino, en qué calamidad me envuelves en los límites extremos de la vejez, desdichado de mí. ¿Cómo ha perecido el hijo de mi único hijo? Di, quiero saberlo, aunque sea horrible el oír. El mensajero, después de que llegamos a la tierra ilustre de Febo, durante tres carreras brillantes de Helios, llenamos nuestros ojos con el espectáculo de las cosas. Ya esto fue sospechoso para los delfianos, y el pueblo que habita el país del dios se congregaba en las ágoras y en los círculos, y el hijo de Agamenón, yendo por la ciudad, tenía para el oído de cada cual discursos enemigos. Mirad a ese hombre que descorre los antros del dios llenos de oro, tesoros de los hombres. Por segunda vez viene aquí como ya lo ha hecho para saquear el templo de Febo, y desde allí cundió por la ciudad el rumor funesto, y los magistrados se reunían en los sitios de asamblea, y en particular, cuando vigilaban los tesoros del dios, pusieron guardias en la morada rodeada de columnas. Por lo que a nosotros respecta, como habíamos recibido ovejas criadas en los bosques de Parnes, y todavía no sabíamos nada de estas cosas, nos acercamos a los altares con los proscenos y los adivinadores píticos. Y alguien dijo, oh joven, ¿qué imploraremos del dios para ti? ¿A qué has venido? Y Neoptolemo contestó, quiero expiar una ofensa hecha a Febo, porque en otro tiempo le pedí que vengase la sangre de mi padre. Y entonces la calumnia de Orestes hizo mucho efecto, pues creyeron que mi amo mentía y que había ido impulsado por un propósito criminal. Y este echó a andar hacia el santuario a fin de suplicar a Febo ante el oráculo, y contemplaba las víctimas consumidas. Y enfrente había una tropa armada de espadas y coronada de laureles, y entre los que las componían estaba el hijo de Clitemnestra, maquinador de todo aquello, y de pie en presencia de todos, Neoptolemo rogaba al dios, pero los otros armados de espadas afiladas hieren bruscamente al hijo de Aquileo desarmado. Este retrocede sin volver la espalda, no estaba herido mortalmente en efecto. Desenvaina y tirando de las armas colgadas de los clavos del peristilo, se mantuvo delante del altar como un guerrero terrible y exclamó interrogando a los hijos de los delfianos, ¿por qué me matáis cuando vengo aquí en viaje piadoso? ¿Por qué motivo he de morir? Ninguno de aquellos hombres le contestó, pero le agredieron a pedradas. Acosado de todos lados por aquella densa granizada, oponía él sus armas y paraba los golpes presentando su escudo de acá para allá, pero de nada le servía. Delante de él volaban innumerables tiros, flechas, picas, dardos y pinchos mortales. Habrías de ver los admirables pírricos de tu hijo para evitar los tiros, pero como todos le tenían encerrado en el círculo que le envolvía y no le dejaban respirar, abandonando el hogar del altar dispuesto para las víctimas y saltando sobre sus pies, cual para el asalto troyano, se abalanzó a ellos que volvieron la espalda y emprendieron la fuga al igual que las palomas que ven el gavilán. Y caían revueltos muchos heridos o aplastados por los pies de los demás en las salidas angostas, y retembló en el templo sagrado un clamor impío resonando en las rocas, pero como en medio de la serenidad, mi amo brillaba bajo sus armas espléndidas, hasta que desde el fondo del santuario alguien lanzó un grito terrible, atroz, que de nuevo atrajo a la multitud al combate. Entonces cayó el hijo de Aquileo herido en el costado por la afilada espada de un hombre delfiano, que le mató con otros muchos, y cuando hubo caído, ¿Qué hierro, qué piedra no le alcanzó, arrojado desde lejos e hiriéndole de cerca? Desgarrado de heridas horribles está todo su cuerpo, su hermoso cuerpo desgarrado. Luego arrastraron fuera del templo abundante en víctimas su cadáver, que yacía junto al altar. En cuanto a nosotros, tras de tomarlo inmediatamente en nuestras manos, te traemos estos restos lamentables para que llores y gimas por él, anciano, y le hagas los honores de la sepultura. Esa es la acogida que el rey Loxias, que propicia para otros y hace justicia a todos los hombres, ha tenido para el hijo de Aquileo, cumpliendo sus expiaciones. ¿Cuál un hombre malvado se ha acordado de Greyas antiguo? ¿Cómo pues ha de ser sabio? El coro. He aquí al rey que ha traído de la tierra délfica, entra en la morada. Oh desventurado que sufriste semejante destino, y tú, infeliz anciano, ya recibes en tu morada al Aquileón, pero no como querías. Herido tú mismo por el mismo golpe, caes en la misma calamidad. Peleo estrofa. ¡Ay de mí, qué desdicha lamentable veo y recibo con mis manos en mis moradas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay de mí! ¡Oh ciudad tesaliana! ¡Me muero, me muero! De mis moradas ha desaparecido toda mi raza, todos mis hijos. ¡Qué desgraciado me hacen mis males! ¿Hacia qué amigo volveré los ojos para consolarme? ¡Oh querida boca, oh mejillas, oh manos! ¡Plugiera los dioses que tu demonio te hubiese matado ante Ilión en la rimera del Simois! El coro. ¡Ha muerto allá! Y muerto allá se le habría honrado con arreglo las circunstancias, oh anciano, y serías más dichoso. Peleo antiestrofa. Oh bodas, que habéis perdido a mi familia y a mi ciudad. ¡Ah, ah! Oh hijo, plugiera los dioses que el demonio de tu mujer no hubiese atraído a mis hijos y a mi raza la muerte que te destinaba Hermione, oh hijo, sino que antes hubiese perecido ella por el rayo, y que a causa del dardo clavado a tu padre, nunca hubieses acusado a Febo, siendo tu mortal y el dios, y haber cometido un crimen con el asesinato de tu padre, descendiente de Zeus. El coro estrofa 1. ¡Ay, ay, ay! Empecemos por lamentarnos lúgubremente, con quejas fúnebres por nuestro amo muerto. Peleo antiestrofa 1. ¡Ay, ay, ay! Soy un desventurado anciano y os respondo con mis lágrimas. El coro estrofa 2. ¡Qué fatalidad de un dios ha deseado esta desgracia! Peleo. Oh querido, has dejado desierta la morada y privado de hijos a tu viejo padre. El coro estrofa 2. Debías morir, morir, oh anciano, con tus hijos. Peleo. Mesaré mis cabellos, lastimaré mi cabeza a manotazos, oh ciudad. Febo me ha privado de mis dos hijos. El coro estrofa 4. Oh desventurado anciano, después de ver y de sufrir semejantes males, ¿qué vida llevarás en lo sucesivo? Peleo antiestrofa 2. Privado de Dios, abandonado, sin hallar término a mis males, pasaré penalidades hasta la muerte. El coro antiestrofa 3. En vano te depararon los dioses bodas divinas. Peleo, cuánto constituía mi orgullo, se ha desvanecido en el aire. El coro antiestrofa 4. Vaga solo por la morada desierta. Peleo, mi ciudad ya no supone nada para mí. Yazga en mi tierra mi cetro impotente, y tú, hija de Nereo, que habitas en los antros profundos, me verás perdido y prosternado. El coro. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, ¿qué conmoción es esta? ¿Qué dios se acerca? Mirad, jóvenes, ¿qué dios atraviesa el éter blanco y entra en las llanuras de Fetia fecundas en caballos? Tetis, acordándome de nuestras antiguas bodas, Peleo, vengo yo, Tetis, tras de dejar la morada de Nereo. Y ante todo te exhorto a que no te atormentes de una manera desmedida por tus males presentes, pues yo misma, que nunca debí parir hijos a quienes tuviese que llorar, he perdido a mi hijo Aquileo, el de los pies veloces, que era el primero en la Hélade, y a quien concebí de ti, pero voy a decirte por qué he venido. Escucha, Escucha, entierra al hijo muerto de Aquileo delante del altar pítico, como un oprobio para los delfianos y para la mano asesina y violenta de Orestes. Es preciso, anciano, que la cautiva, hablo de Andrómaca, habite la tierra molosiana y se una en bodas legítimas a Heleno, y la seguirá el niño, único superviviente de la raza de Eaco, y de él deben salir sucesivamente reyes que reinarán felizmente en la Molosia. En efecto, no conviene, anciano, que sean destruidas así tu raza, la mía y la de Troya, porque esta última también es cara a los dioses, aunque haya sido destruida la ciudad por el odio de Palas. Por lo que a ti respecta, en el objeto de que aprecies el valor de nuestra unión, yo, he nacido diosa e hija de un padre divino, te rescataré de los males mortales, y haré de ti un dios inmortal e incorruptible. Y en el porvenir, como seremos respectivamente dios y diosa, habitarás conmigo en la morada de Nereo. Y desde allí, saliendo del mar con los pies juntos, verás a nuestro queridísimo hijo Aquileo habitar las moradas insulares de Leuca, en el mar Eucino. Ve pues a la ciudad divina de los delfianos, llevando a este muerto, y después de que le haya sepultado en tierra, vuelve a la antigua caverna rogueña de Sepia, y espera a que yo salga del mar con el coro de las 50 Nereidas, para llevarte conmigo. En efecto, tienes que soportar lo que es fatal. Esto lo ha querido Zeus. Cesa de gemir por los muertos. El destino que los dioses han decretado para todos los hombres es que deben morir. Eleo. Oh, venerable, oh esposa generosa, salve, hija de Nereo. Digno de ti y de tus hijos es lo que haces. Cumpliendo tu orden, diosa, calmaré mi dolor. Y aunque haya sepultado a éste, ganaré el antro de Pelios, donde he rodeado con mis brazos, oh hermosísimo cuerpo. ¿No? ¿Tiene, pues, casarse solo con mujeres descendientes de padres bien nacidos? ¿Casar a los hijos solo con quien tenga de ilustre familia? Si se es sensato y no ceder a los deseos de las reuniones malas, aun cuando la esposa porte a las moradas una dote riquísima, jamás así viene en desgracia de parte de los dioses. El coro. Los demonios se manifiestan de varias maneras, y los dioses realizan muchas cosas contra nuestra esperanza, y las que esperamos no suceden, y un dios hace sobrevenir las cosas inesperadas, y así es como se ha producido esta, 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 y así es como se ha producido esta. Fin de Andrómaca, obra de Eurípides.